Colectividad.
Sembrar.
Compartir. Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor.
Tejer.
Familia.
Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
¿Qué es la tierra para los territorios indígenas? La tierra creo que es algo sagrado. La tierra es una cosa sagrada, como una madre, porque yo creo que la tierra es nuestra madre tierra. Entonces, la tierra tiene mucho ideal, muchos ancestros, muchas cosas ancestrales a la cual nos pertenece. Entonces, la tierra para nosotros es la vida.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Telar, el programa de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Diego Molina. Hace un momento escuchábamos unas palabras de Efraín Fernández, quien es una persona indígena, recuperador de territorio en el territorio Cabécar de China Quichá, en el sur de nuestro país. Y bueno, en este breve audio él nos decía que para las personas indígenas, ¿qué es lo que significa la tierra? ¿Y por qué empezamos con este audio? Porque bueno, el día de hoy el programa está dedicado justamente al tema de las recuperaciones de tierras que los pueblos indígenas de nuestro país están desarrollando en diversas zonas. Que bueno, es un proceso histórico que viene desde la colonia realmente, pero que en estos últimos 10 años, desde el 2010 para acá, se ha intensificado muchísimo, como vamos a ir conociendo un poco en el programa. Y se está dando este proceso en un momento donde está marcado por un racismo estructural y una violencia estructural que existe en Costa Rica. Muchas personas piensan que no, pero así es, un país que es profundamente colonial y racista todavía, y que por eso en menos de 2 años hemos ya presenciado 2 muertes de líderes recuperadores de los pueblos indígenas. Para este programa contamos con la participación de diversas personas de diversos territorios indígenas de varias partes del país, principalmente de la zona sur, que nos compartieron audios donde nos cuentan un poco cómo se están viviendo estas luchas, y también vamos a tener una llamada virtual en directo con 2 personas invitadas. Pero antes de entrar a la entrevista en directo, vamos a comenzar escuchando un audio con las palabras de Elides Rivera, quien es una mujer indígena Broran de Térraba. Térraba es un territorio que está en Buenos Aires de Punta Arenas, y ella nos cuenta un poco, para contextualizar, cómo arrancó este proceso en el 2010, justamente ante la inacción que el Estado costarricense ha venido demostrando para garantizar que estos territorios, que desde 1977 deberían estar en manos de las comunidades indígenas, como en más de 40 años no se ha podido, digamos, el Estado no ha hecho, realmente no ha querido hacer que se cumpla esta legislación.
Buenos días, mi nombre es Elides Rivera, soy de Térraba, de la etnia Brogan. Quisiera comentarles un poquito acerca de los acontecimientos de la recuperación de tierras en los territorios indígenas. Pues esto se da a la luz de que en la Asamblea Legislativa hace 10 años, para un 9 de agosto, que se ventilaba el proyecto de ley de autonomía para pueblos indígenas, una cantidad de compañeros y compañeras fueron desalojados por la fuerza pública y la seguridad privada de la Asamblea Legislativa. En ese momento, el presidente de la Asamblea Legislativa era el diputado Villanueva. Villanueva pues pidió, porque los compañeros solicitaban, que el proyecto de ley se votara o se archivara, pero que ya no estuviera más en la corriente legislativa. Y ellos pues lo que siempre han buscado es hacer política barata en los pueblos indígenas, siempre ofreciendo cosas que nunca van a cumplir, solamente lo hacen por política, pero en la realidad no desean cumplir. Pues se sigue en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo, con algunas ONGs que buscaron una mesa de diálogo, porque en ese momento la dirigencia de Terra ya teníamos lo que era la situación internacional sobre el derecho a la tierra y a la propiedad. Entonces se unieron algunos otros y formaron una mesa de diálogo. Ahí él se comprometió a crear un plan de recuperación territorial que se llamó, o se llama actualmente, el Plan RTI. Plan RTI es un instrumento meramente burocrático, político, sin principio de darle realmente materializar la devolución de las tierras a sus pueblos. Entonces, en esa dirección, Terra va, en el 2018, hace la primera recuperación, que fue una finca de 1,000 hectáreas o una tierra de 1,000 hectáreas en las orillas del río Terra, que antes se llamaba Potomac, ahora Crunchurín. Pues ahí se vinieron dando algunas otras operaciones, como finca Dubón, tierra, luego vienen las tierras de Yaigón, luego viene finca Catarata, y el 23 de febrero, pues, decidimos un grupo en que íbamos a hacer una recuperación de las tierras que tenían que ver también en el centro de la comunidad. Esto pues ha generado bastante controversia porque el Estado quiere imponernos la parte de lo que es el plan RTI, que es, como lo mencioné anteriormente, es un plan sumamente burocrático, sin contenido económico, sin contenido de darle una verdadera solución, porque en ese plan RTI ellos ponen a una comisión que se le llama Comisión de Atención e Integración a los Desalojados. Las personas desalojadas son personas no indígenas. Consideramos que si el Estado realmente tiene una obligación con todos los costarricenses, porque así es, y debe de ver este asunto, lo cierto es que no debe de mezclarnos en lo que es un plan para nuestra comunidad, porque eso lo que hace es entorpecer el trabajo en el territorio. Una cosa es que el gobierno tenga la obligación con los ciudadanos, y otra cosa es que nosotros, en un presupuesto indígena, tengan que meternos eso. Entonces, todo esto ha generado mucha discusión, mucho planteamiento. Nosotros, pues, recuperamos 5 áreas en el 23 de febrero. Como se dieron cuenta, el 24, el día siguiente, murió Yeri en uno de los enfrentamientos de los terratenientes, de los usurpadores y de un grupo de vandalismo que habían sido contratados para la ejecución. Bueno, pero estamos aquí en este escenario para darle continuidad a este proceso, un proceso que no vamos a echar marcha atrás, es un proceso más bien que cada día lo mejoramos para alentar al pueblo a hacer uso de sus tierras, y por supuesto que nosotras las mujeres somos una parte importante de esas, porque también reconocemos que en estas luchas no siempre son iguales, las mujeres siempre somos las que vamos en desventaja, pero también desde una visión de mujer apropiándonos del territorio para nuestras generaciones.
Le agradecemos a Elides Rivera por compartirnos estas palabras que nos dan este contexto. Esta lucha que se viene dando, como les digo, contra el racismo y el colonialismo que siguen vigentes en este país. Esta lucha, como comenté hace un rato, y bueno, también Elías lo comenta en su participación, le costó la vida a Sergio Rojas en marzo del 2019 en el territorio de Salitre, y también a Yeri Rivera en febrero de este mismo año en el territorio de Terra. Y bueno, estos dos asesinatos se encuentran en la impunidad total. El sistema judicial no ha hecho realmente gran cosa por solventar estos crímenes. Por eso vamos a escuchar a continuación un audio que nos compartieron desde varias organizaciones que justamente hablan sobre estos asesinatos.
Hasta que me muera. Vamos a luchar en este proceso hasta que me muera. No vamos a salir huyendo. Las medidas dicen que no debo salir del país. No, yo nunca voy a salir del país, ni mucho menos de mi comunidad. Cuando me quisieron sacar el pasado por el atentado, no, preferí morirme allá que salir huyendo. O sea, yo no tengo por qué salir huyendo. Siempre he dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces vamos a enfrentar las cosas hasta que muera.
En Terra está pasando una ola de agresión en contra de todos los que estamos luchando por hacer valer nuestras leyes como territorios indígenas. A mi gente les pido un poco más de paciencia de la que hemos tenido. A mi gente les pido fe.
Sergio Rojas fue un líder del pueblo Bribri, miembro del clan Uniwak, uno de los dirigentes más importantes y conocidos en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. A la fecha, su muerte sigue impune. Yeri Rivera Rivera fue un líder brorán de Terraba, de la zona sur de Costa Rica. Fue asesinado cuando salió en defensa de una de las familias recuperadoras brorán de tierras, territorios. Su asesino, que fue identificado, está libre. Hasta su último aliento, ambos líderes alzaron su voz en defensa de los derechos de los pueblos originarios.
Justicia para Sergio, Yeri y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Ditso, Voces Nuestras y esta emisora.
Bueno, creo que este audio, que es corto, es muy contundente, ¿verdad?, sobre lo que se está viviendo en nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar una breve intervención de Vicky Acuña, quien bueno, es una persona que es parte del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, que es una organización que, bueno, como su nombre lo dice, lo que busca es apoyar principalmente al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, donde ella nos comenta un poco qué es lo que hace este frente y cómo es que brinda ese apoyo, cómo el comité apoya justamente en esta lucha, y nos explica un poco también cuál es su perspectiva de todo este proceso. Entonces, escuchamos a Vicky.
Este comité de apoyo a la autonomía indígena tiene también entre sus objetivos una misión muy importante, que es la de concientizar a la opinión pública y apoyar, lógicamente, como dijimos, la lucha del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, que es este órgano autónomo de los pueblos indígenas. Y dentro de los derechos colectivos indígenas se encuentra el derecho al territorio como pilar fundamental para la vida y la cultura de estos pueblos, que hoy día constituyen un espacio en disputa dado los modelos de desarrollo extractivista que aplican presión sobre los recursos naturales de estos territorios, tales como los megaproyectos basados en los monocultivos, la construcción de represas hidroeléctricas, las carreteras y también la avidez de algunos sectores, especialmente terratenientes o ganaderos, que pues son avariciosos con las tierras indígenas. Mientras que los pueblos indígenas pues defienden la madre tierra por su relación espiritual con ella, pues la consideran un ser vivo y respetan sus ciclos de vida. Hemos visto cómo los recuperadores de distintos territorios en Térraba, en Salitre, en Chinaquichá y en otros territorios se esmeran por recuperar esas tierras que han sido tal vez maltratadas por la ganadería, y están en facetas de sembrar nuevamente el bosque para proteger los manantiales de agua y los ríos. La lucha por el territorio indígena incluye también el reconocimiento de los derechos políticos de autogobierno y autodeterminación, lo que implica modelos estatales de organización política con apertura a la plurinacionalidad, que como sabemos nuestra Constitución tiene un título único, capítulo único, en donde dice: Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Entonces, basados en todo esto, es que los pueblos indígenas están en esta lucha, y el comité tiene esta misión de ser solidario totalmente con las luchas por la recuperación de la tierra y el territorio que llevan a cabo los miembros del FRENAPI, y que iniciaron en Salitre, que ya hoy día tienen más de un 75% de territorios recuperados, pero que están todavía en grandes luchas, y pues que continúa esto y se expande a otros territorios, como por ejemplo en los Malecu, que ahora están en una recuperación de 9 territorios. Chinaquichá tiene 3 territorios más, y así se ha ido regando este deseo de los pueblos indígenas de recuperar su tierra y hacer valer sus derechos.
El Telar, voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, CUANARED.
Y ahora vamos a pasar a la entrevista principal del programa del día de hoy.
En este momento me encuentro conversando con Paolo Nájera, quien es indígena Broran, del territorio indígena de Térraba, en la zona sur del país, en el cantón de Buenos Aires. Y también estoy con don Víctor Madrigal, quien es profesor de la Universidad Nacional, coordinador de un proyecto que se llama Tierra Encantada y es parte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena. Bueno, yo les agradezco en primer lugar por estar acá conmigo en esta conversa, en este programa que lo estamos dedicando al tema de las recuperaciones indígenas de tierra, ¿verdad?, en sus territorios. Para comenzar, si vos, Paolo, nos puedes contar un poco cuál es el contexto en general de lo que está pasando en los territorios indígenas de este país y de estas recuperaciones. Quiero empezar como de lo más general y luego poco a poco podemos ver cosas más específicas.
Buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan. Y bueno, para entender lo que pasa en los territorios indígenas, inicialmente tenemos que comprender sobre todo que lo que se ha llamado en la actualidad el conflicto indígena tiene que ver directamente con el incumplimiento estatal a la ley indígena que promulgó en 1977, en donde se comprometía a entregar las tierras a las comunidades. al Estado incumplir esto que decretaba en la ley, fue generando, por así decirlo, una bola de nieve que fue haciendo más grande y que se arrastra hasta hoy. La mayoría de territorios indígenas del país, y particularmente en la región sur, grandísimas cantidades del territorio destinado para las comunidades indígenas están en manos de no indígenas. Entonces, encontramos comunidades, como es el caso de Térraba, que tenía y tiene en la actualidad más del 80% del territorio en manos de no indígenas. Siguen siendo datos muy alarmantes de la posesión de la tierra. Y esto, como digo, se fue replicando en la mayoría de territorios. Pero además empezaron a jugar otros aspectos, y es un abandono sistemático estatal en donde no se incentivó la reapropiación de parte del Estado de esas tierras y obligó a las comunidades indígenas en etapas muy previas. Ya de por sí hay registros de recuperaciones indígenas que van desde hace más de 30 años por diferentes motivos, tanto particularmente creo que el tecnológico y de información. Muchas veces se nos olvida que en algunos otros territorios ya habían existido recuperaciones. Se les da como inicio a las que empezaron en el territorio indígena de Salitre. Pero sí hay registros previos de esta lucha por la tierra y que está totalmente ligado a aspectos que tienen que ver con la supervivencia de las comunidades y además cómo nos entendemos las comunidades en este todo. Al final la comunidad, la región sur, como ese gran refugio de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, no debe sorprendernos que mucha de nuestra tierra quedara fuera de la demarcación estatal, que esa quizás sea una demanda que nunca hemos hecho, pero que lo cierto del caso es que nuestras comunidades se vieron reducidas arbitrariamente por parte del Estado, y las tierras que nos demarcaron ya de por sí nunca se las devolvieron a la comunidad. ¿Y eso qué quiere decir a hoy? Bueno, que a hoy las comunidades indígenas presentan un proceso de erosión de la memoria cultural muy acelerado en algunos casos, porque al final la tierra y la memoria y la tradición están totalmente ligadas, porque también la relación cultural que nosotros mantenemos con la tierra es totalmente distinta a la que podrían tener familias campesinas o no indígenas en general. Y entonces también consideramos que sitios sagrados nuestros estaban siendo violentados, y todo esto suma para que empiecen los procesos de recuperación de tierra. Pero hay algo más que hay que señalar, y es que demográficamente las comunidades indígenas no han dejado de crecer, en el sentido de que las comunidades indígenas hasta el día de hoy siguen teniendo familias muy numerosas, y esa presión de personas también implica que hay que darle un entorno para que la persona pueda comer, vivir y desarrollarse. A la pequeña tierra en que hemos estado delimitados y circunscritos en la actualidad, no alcanza para hacer esto. Entonces, muchas familias indígenas y muchos indígenas optaron por salir del territorio, y otros también, haciendo valer su derecho a la tierra, iniciaron los procesos de recuperación de tierra. Y son todas estas situaciones la que suman para que vayamos haciéndonos una idea de lo que representa, por así decirlo, el proceso de recuperación de tierras de los territorios indígenas. Cada comunidad tendrá sus matices, pero hay motivaciones generales, particularmente, y creo que conversando con compañeros de las diversas recuperaciones y de los diferentes pueblos, siempre está el tema, y es nuestra relación con la naturaleza, con la tierra, cómo nos comprendemos en ese todo y cómo, no teniendo la tierra, lo vamos perdiendo.
Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por esa contextualización tan importante que nos haces. Y me parece muy, muy importante esto que decís, de que incluso antes del 2010 ya se venían dando estas luchas, ¿verdad? Esta ley indígena viene desde 1977, o sea, son muchísimos años de que ni siquiera el Estado ha garantizado que lo que por ley delimitó como territorios indígenas sean realmente para las personas indígenas, lo cual es gravísimo, ¿verdad? Desde un punto de vista y de los derechos humanos de todas las personas indígenas. Víctor, me gustaría saber si sobre esta parte de contextualizar como en general lo que está pasando, nos quisieras también ampliar un poco más desde lo que ustedes que han trabajado como observatorio han podido identificar en estos años.
Con los pueblos originarios existe una deuda histórica que se remonta al tiempo de la colonia. Las pérdidas territoriales han iniciado en tiempos de la colonia y que ha habido una evolución en las pérdidas territoriales que se han dado de forma que se trata entonces de un proceso histórico de pérdida del territorio, de la tierra, el territorio, de la identidad, de la cultura, que es consistente en el tiempo y que es atribuible al Estado, que a pesar de que existe legislación, no la ejecuta. Y entonces tenemos la letra de la ley que dice que garantiza la tenencia de la tierra, con territorios, aunque disminuidos, pero demarcados, en los que la mayoría no hay dudas acerca de los límites de los territorios, pero que en la práctica no se cumple la ley. Existe una deuda porque el Estado, a pesar de que la ley indígena del 77 obligaba al Estado a crear un fondo para el saneamiento territorial y un fondo para aquellas personas que estarían en los territorios antes de esa fecha y que se considerarían personas que ocupaban, estaban en esa tierra sin saber que eso era un territorio. Entonces a eso se le denomina como ocupantes de buena fe. Entonces a esas personas el Estado debió haberlas indemnizado, pagarle lo que ellas hubieran invertido en sus territorios o trasladarlas, para reubicarlas a otros territorios. Eso no se hizo y al no hacerlo el Estado de alguna forma incentivó que se siguiera haciendo las usurpaciones, así se llama, ese es el concepto de usurpar las tierras que son ancestrales, pertenecen a los diferentes pueblos y territorios, y más bien entonces se incentivó la invasión, y eso es culpa del Estado por no aplicar la ley, y por eso ha venido agravando los conflictos. Ya tenemos dos muertes recientes, pero en fin, eso es un poco el contexto así rápidamente que podemos mencionar sobre el conflicto de tierras en este momento y el proceso en curso de recuperación de las tierras y los territorios indígenas.
Gracias, Víctor. Yo quisiera justamente, ahora que mencionas estas dos muertes recientes, la muerte de Sergio Rojas en Salitre y de Jerry Rivera en Térrama. Y bueno, sabemos que aparte de estas muertes, han habido muchísimos hechos de violencia, principalmente estos últimos 10 años, tal vez se ha visibilizado un poco más que antes, ¿verdad? Con todo lo que nos explicaba Paolo, cómo ahora ha sido más visible el tema de las recuperaciones después del 2010. Pero han habido muchos hechos de violencia y uno pensaría, ¿cómo es posible que han habido dos asesinatos, que han habido muchas agresiones, balazos, machetazos por parte de estas personas? Muchas veces los terratenientes, personas que tienen grandes extensiones de tierra dentro de los territorios y que contratan incluso otras personas para que agredan a quienes hacen recuperaciones. ¿Cómo es posible que todo eso suceda a la vista de las autoridades en un país como Costa Rica, que se supone que tiene un Estado social de derecho muy fuerte, reconocido a nivel mundial, ¿verdad?, por la defensa de los derechos humanos, la democracia, etcétera, pero que vemos que pasan estas cosas y es como, nada pasa? Mataron a Sergio hace muchos meses ya y no ha habido una respuesta real de las autoridades. Entonces, ¿cómo es eso posible? Yo quisiera como eso, justamente preguntarles, ¿por qué creen ustedes que es posible que en Costa Rica suceda esto? ¿Cómo funciona y cómo opera esta violencia que se está dando en los territorios indígenas? ¿Quiénes son esas personas que están agrediendo y cómo es posible que las autoridades no intervengan. Me gustaría saber, Paolo, por ejemplo, vos, como indígena, ¿qué pensás de este tema?
Lo que hay que entender en base a esto, al tema de violencia y las múltiples formas de violencia, no solo la física, que hemos venido sufriendo, es quizás la forma más rápida de responderlo es que el Estado costarricense es un Estado profundamente racista. Y quizás para ampliar esto también lo que habría que decir es que justamente el no cumplimiento de la ley indígena más el nulo trabajo que se ha hecho a nivel social en la región para mitigar estos impactos. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen un discurso racista acá, pero no podrían ser racistas tal cual si el Estado no se los permitiera, porque entonces ellos tienen el poder y tienen incidencia en instituciones del Estado. Entonces, el aparataje institucional local y también ya de por sí el Estado costarricense en su construcción creció negándonos, ¿no? Entonces, todo eso suma y todo esto conforma que toda esta violencia que sufrimos como comunidades indígenas, insisto que a todos los niveles, usualmente quede impune. Ahí quizás nosotros también podríamos aducir también, como se puede hacer, que justamente los organismos de decisión y a veces también los que reparten la justicia están y hay incidencia de estas personas que van en contra del derecho indígena. Hay muchas denuncias en ese sentido, particularmente en nuestra región, y que pues solamente ratifican lo que nosotros hemos venido pensando y diciendo desde hace mucho tiempo. Costa Rica, pues es cierto que ha firmado el convenio 169 y es cierto que en el 77 promulgó la ley indígena y así se ha ido acogiendo a una serie de legislación que aplica para territorios y pueblos indígenas, pero lo cierto del caso es que esa aplicación en la actualidad es casi nula y usualmente está orientada únicamente a justamente hacernos una pantalla internacional en donde el país se muestra como un garante y respetuoso de los derechos humanos y particularmente de las poblaciones históricamente vulnerables. Entonces también se podría decir que hay una profunda hipocresía a nivel estatal en cuanto al tema de pueblos indígenas, ya que siempre ha sido un tema como nosotros, bueno, y creo que buena parte de la población indígena puede sentirlo en este sentido. Como dicen, bueno, las comunidades indígenas son tan solo 1.7 de la cantidad de la población nacional, entonces es bien poquito, ¿no? Pero en cambio, nuestras luchas y nuestras reivindicaciones, lo cierto del caso es que son justamente históricas. Hay un concepto, hace algún tiempo me lo acordaba un compañero, que era el del indígena permitido, ¿no? Entonces, el indígena es folclore, el indígena son los ancestros de la población costarricense, el indígena, qué interesante y qué bonitos en los museos, pero que el indígena no intente otra cosa. Porque si el indígena demanda derechos, porque si el indígena habla, porque si el indígena se asume como un ente político frente a sus problemas, el indígena se vuelve peligroso y entonces ya ese indígena no le es útil a la imagen estatal. Y entonces con todo esto a nosotros tenemos que jugar y entender diariamente. Es un proceso de aprendizaje constante, como también el racismo traspasa transversalmente toda la estructura social de este país, ¿no? Y también a veces ha habido muchísimo paternalismo, y eso también hay que decirlo. Es tremendamente importante que la dirigencia indígena sea la que tome la batuta en este sentido y generar frentes y generar organizaciones potentes a nivel de pueblos indígenas, no condicionadas por entes exteriores, sino movidas únicamente por el interés del acceso a los derechos que hasta el momento se nos han negado.
Súper, muchísimas gracias por toda esta explicación, Pablo, y esto que estás diciendo, ¿no? De estas personas indígenas permitidas por el Estado es muy fuerte. Es muy fuerte y sabemos que es algo que no pasa solamente en Costa Rica, ¿no? Sino a nivel mundial, todos los países donde han habido procesos de colonización, por ejemplo. Y esto que decís también de esta organización autónoma desde los pueblos es fundamental, claro.
Vamos a continuar con la entrevista en breves minutos, pero primero queremos hacer una pequeña pausa para escuchar una canción que, por cierto, me la recomendó Paolo para que la pusiera el día de hoy, que tiene que ver sobre estos temas que estamos hablando, que no solamente se dan en Costa Rica, sino que se dan a lo largo de América Latina y muchas otras zonas del mundo.
Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiado, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje, hediondo, sácate el piel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad carcida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza, provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungun que no se sepa
bullying
nada,
bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron lograr, bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron quiero lograr.
Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos penis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorante, ignorante de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra momien, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canewen. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio.
Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra indio para ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr.
Escuchamos la canción Nos Hicieron Indios y ahora vamos a continuar en esta entrevista que estamos desarrollando con Paolo Nájera y Víctor Madrigal.
Bueno, quisiera preguntarle a Víctor, sé que el ODAIN, que es este observatorio, estuvo recientemente en una misión en los territorios justamente recopilando información sobre lo que está pasando y me gustaría, bueno, que nos cuente un poco qué han podido, digamos, detectar, ¿verdad? Sabemos que en el contexto de la pandemia del COVID-19, la lucha sigue fuerte, las agresiones también, también hay, como bueno, no solamente agresiones físicas, sino que sabemos que también muchas veces las personas usurpadoras de estos territorios utilizan otros recursos, por ejemplo, ponen recursos legales a veces contra las personas indígenas que han recuperado territorios. Hay desalojos por parte del Estado, donde en vez de que se saque a las personas no indígenas, se saca a las personas indígenas, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos hablado, de que estos territorios por ley les pertenecen a estos pueblos. Entonces, Víctor, si nos puedes contar un poco qué información, digamos, actualizada hay, por así decirlo, de esta situación.
Primero decir que el observatorio, el ODAIN, es una entidad, se conforma a partir de varias organizaciones sociales, de las universidades, de las iglesias, de los sindicatos, movimiento estudiantil, etcétera, para hacer observación cuando hay violaciones flagrantes a los derechos humanos y hay invitación que las personas afectadas o comunidades o territorios se organiza una misión de observación de los derechos. Entonces se hace, nos organizamos, se va a los territorios donde nos han invitado se hace un levantamiento de la información, se elabora un registro de toda la información detectada, fotografías, audios, videos, se hacen entrevistas, se recogen testimonios, se documentan todas las violaciones, todos los atropellos, y con esto se elabora un informe de la misión, ¿verdad? Ahorita estamos en la 18ª misión, y que fue, se dividió en dos. Una fue al territorio indígena Malek, en Guatuzo, en San Rafael de Guatuzo. La otra parte fuimos al sur, a Buenos Aires, al territorio indígena de Térraba, y fuimos específicamente a la finca Krumshurin. Lo que detectamos y registramos fueron las más recientes violaciones, amenazas de muerte de dirigentes, de líderes, y que es lo más reciente, que se han hecho ya otras observaciones, otras misiones, pero en este caso recogimos y documentamos tristemente la última amenaza de muerte que recibió Pablo Sivar, el compañero indígena de la recuperación de la finca Krumshurin, así como otras muestras de racismo, que como decía Paolo, es algo latente, es algo evidente en los territorios. Para los que escuchan, podría parecer extraño, pero Costa Rica es un país extremadamente racista, y un cantón como Buenos Aires de Punta Arenas, que es donde concentra la mayor diversidad de indígenas en este país, es tal vez el cantón más racista de este país. Y eso lo documentamos en el informe, en los testimonios que recogimos. Entonces, la finca ya está en producción. Es una cosa que muy interesante de ver cómo los recuperantes de la tierra pues ya tienen sus ranchos ahí a medio hacer, ya están construyendo, pero ya hay arrozales, ya hemos visto maíz. A propósito, nos dieron elotes muy ricos ya producidos en la finca. Es decir, ya hay toda una dinámica productiva en marcha. Y tristemente nos relataron cómo fueron quemadas sus parcelas ahora en los meses de marzo y abril, cuando estaba la seca, ¿verdad? El periodo seco. Hubo unas quemas amañadas, maliciosas, para afectarlos. Eso fue otra, y afectaron la naturaleza, quemaron los animales, las aguas, el bosque. Algo realmente, una violación terrible al derecho, ¿verdad? Ambiental y humano. Bueno, el conflicto es muy amplio en la zona sur, y nosotros no podemos en una misión abarcar todo. Apenas fuimos a esa finca a documentar otro conflicto que hay ahí con una persona que fue denunciada por también estar haciendo daños al patrimonio histórico, a un cementerio ancestral. Entonces todo eso se documentó. Los compañeros y compañeras que fueron a Malecu, el territorio Malecu, ellos documentaron la recuperación de 7 fincas allá en este territorio que no había registrado recuperaciones. Ahora ya tiene 7 fincas. Ahí se registraron muchos abusos, muchas violaciones, amenazas, daños a sus enseres domésticos, a cercas que estaban haciendo, porque es muy reciente ese hecho. Entonces, de todo eso, además que hay una violencia de palabra muy, muy fuerte, y una provocación a la violencia que los compañeros y compañeras indígenas resisten para no responder a esa violencia con violencia. Pero la situación es muy peligrosa, es muy tensa, tanto en esas dos regiones que hemos ido como observatorio, y eso es uno de las principales hallazgos que uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para ver. Estamos en una coyuntura muy peligrosa para este país. Ya en Colombia están matando indígenas. No sé si van como 50 y tantos masacres en Colombia y 200 y el resto de muertos. No queremos que eso suceda en Costa Rica, pero se está preparando. Hay una situación tan violenta y tan racista que es muy peligroso y hacemos un llamado a la atención del pueblo costarricense, aún en tiempo de pandemia, para que tomemos conciencia de que debemos detener ese proceso, ese círculo violento, y hay que llamar a las autoridades para que se frene, haciéndose cumplir la ley, los tratados internacionales, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, es decir, que se cumpla el derecho. Hay que exigirle al país, al Estado, al gobierno y al Estado costarricense que cumpla el derecho para evitar un baño de sangre. Eso es una alerta que estamos haciendo y esto es muy serio, muy serio. China Quichá es otro territorio en Cabécar, en Pérez Celedón, que también ellos apenas tienen, escuchen, un 2% de su territorio, y ellos están siendo, tienen una sentencia para desalojo en el final de mes. Entonces aquí podría haber un brote de violencia y esa es una sentencia muy complicada para todo el movimiento de recuperaciones territoriales. Y entonces estamos haciendo un llamado al diálogo, a la paz y al derecho y al cumplimiento del derecho.
Gracias, Víctor. Sí, ese llamado que usted hace me parece importantísimo, ¿verdad? No queremos justamente que la violencia siga aumentando y la impunidad, ¿verdad?, que siga reinando, porque lamentablemente entre más impunidad haya, más estas personas agresoras se sienten empoderadas para seguir haciendo lo que hace. Y lamentablemente no había una respuesta estatal clara, fuerte, de ningún tipo, ¿verdad? Simplemente es puro discurso desde hace muchísimos años. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, quisiera preguntarle a Paolo, ¿verdad? Porque, bueno, vos decís esto, la importancia de que sean las personas indígenas y las organizaciones en las comunidades las que, digamos, empoderen y lideren este proceso desde ustedes mismos y mismas. Pero bueno, también quisiera preguntarte, Paolo, ¿qué creen ustedes que las personas que nos estén escuchando, que no son personas indígenas, cómo podrían involucrarse y cómo podrían apoyarles a ustedes, sabiendo que es la lucha de ustedes y el protagonismo tiene que ser de ustedes, pero cómo quien nos está escuchando puede apoyar y colaborar con estos procesos tan fuertes que se están dando?
Bueno, en esta línea, yo creo que podemos considerar que, yo conozco organizaciones y diferentes movimientos que se han acercado a las comunidades indígenas desde hace bastante tiempo, particularmente a Terra. Y yo creo que he ido entendiendo y estableciendo algunas diferencias metodológicas y también de cómo se puede trabajar con la comunidad. Una de las formas importantes y valiosas que creo que como indígenas valoramos mucho es justamente que como comunidades podamos empujar nuestros procesos con nuestras mismas, por así decirlo, con nuestras maneras y formas, ¿ves? Me explico, porque nosotros entendemos que hay personas que tienen las mejores intenciones en muchas ocasiones, pero que por un tema cultural, hay una barrera cultural, no entienden cómo algunas comunidades asumen diferentes procesos. Entonces, una es llegar con respeto, escuchar a la comunidad, a lo que tiene que decir, y también no apropiarse de la lucha, porque al final lo cierto del caso es que son las personas en la comunidad las que ponen el cuerpo a diario contra el racismo, contra la violencia, contra toda esa historia de opresión. Han habido personas siempre resistiendo, y también hay personas que han trabajado muy bien de la mano con las comunidades, que han dado chance a la dirigencia para que logre los objetivos comunitarios. Quizás la lucha reciente más grande que haya dado el territorio indígena de Terra fue contra el proyecto hidroeléctrico de Iquís, y justamente se dio porque hubo una sinergia entre los participantes, tanto no indígenas como los indígenas, en donde cada quien entendió su rol y se asumió. A veces cuesta mucho, y yo lo entiendo también, porque lo hemos visto representado en muchos otros momentos, ceder la voz cantante, ¿no? pero también es importante que las personas que estén implicadas en las luchas puedan también pues hablar. Como indígenas, yo creo que también se nos ha quedado muy marcado esto del paternalismo, de cómo a veces y cuesta mucho salir de estas dinámicas de poder, en donde tiene que venir alguien de fuera para decirme si sí o no estoy haciendo las cosas bien. Por ejemplo, el tema de tierras, el derecho y la ley, el convenio, sí, existe y son herramientas válidas en el mundo occidental, pero lo cierto del caso y lo concreto es que estas tierras son nuestras por historia. Entonces, y ya luego están las justificantes del mundo occidental del por qué estas tierras tienen que estar en manos de la comunidad indígena. Pero si como población no nos apropiamos de nuestra historia también, y esto también quizás es una crítica a las formas en que como comunidades asumimos los procesos, si no nos asumimos en esa historia, si no entendemos nuestro bagaje como comunidad, si no entendemos nuestras formas de lucha, también estamos cediendo el uso tanto de la palabra como de los hechos que van a ocurrir en las comunidades. Y ahí es donde se vuelve tan importante que todos los que participen en estos procesos escuchemos a los mayores de las comunidades y que podamos conversar. Y porque también entendemos que en muchos casos estamos trabajando juntos porque nuestros intereses comunes se alinean. Entonces también entendernos como compañeros en esas otras luchas que nos traspasan. Porque hace un tiempo un compañero me comentaba al momento del proyecto de Iquiz, perdón si me estoy extendiendo mucho, me decía, es que la lucha de la comunidad de Terra no es solamente una lucha por la tierra, sino que el Diquis, el no hacer el Diquis, corta un plan de interconexión mesoamericano, que también es un plan que está montado en otra línea de una estructura y en algo mucho más grande. Y entonces, ¿cómo nos entendemos con todas estas otras personas y organizaciones, pero sin perder de vista nuestros objetivos como comunidad, que es tanto la defensa territorial, el rescate cultural y la recuperación territorial? Necesariamente implica también la recuperación de la memoria histórica de nuestro pueblo y asegurar la supervivencia como comunidades. Entonces, uno de los puntos es agradecer siempre a las personas que nos acompañan en todos los espacios, que con el corazón y con el entendimiento muy claro entienden nuestra lucha, y también de alguna forma pedirles la comprensión, no en el sentido malo, sino porque a veces nosotros como comunidades tenemos nuestras formas, y nuestras formas son lo que nos define como pueblo. Si el lenguaje no lo están entendiendo, no lo están comprendiendo, posiblemente no sea porque no los queremos incluir en nuestras demandas, sino que más bien lo que estamos haciendo es apropiándonos de nuestras propias técnicas, tácticas y costumbres tradicionales de cómo asumir luchas frente a retos importantes. Entonces, en resumen, nosotros entendemos la buena voluntad de la mayoría de las personas, se las agradecemos de manera muy, muy profunda. Consideramos que hemos tenido grandes aliados y aliadas en toda esta historia, y que sin su lucha, sin su aporte, hubiéramos alcanzado muchísimo menos de lo que tenemos hasta hoy. Sería muy mezquino también decir que todo lo que hemos logrado hasta la actualidad como comunidades indígenas no lo debemos solo a nosotros, sino que siempre ha habido manos amigas y también mentes amigas y también organizaciones solidarias que se han alineado con nuestra defensa. Y queda como entender esto que expongo, las formas son importantes. Tenemos, aunque vivimos en un mismo país, tenemos formas muy diferentes de asumir las cosas. Entonces es entenderlas y respetarlas, pero también, sobre todo, particularmente entender justamente lo que decía compañero, que la lucha tiene que ser liderazgo por las comunidades, y que todas las comunidades definen hasta qué punto desean llegar.
Muchísimas gracias, Pablo. Creo que es clarísimo lo que nos decís. Y bueno, de mi parte, quiero agradecerles a los dos por conectarse en esta llamada. Creo que, bueno, lo que hemos hablado es muy valioso. Este es un tema muy, muy grande, muy complejo y que se podría hablar muchísimo tiempo sobre esto. Entonces, de mi parte, agradecerles, Paolo, Víctor, por el tiempo y por compartirnos todas estas palabras. Muchísimas gracias.
Como no, con mucho gusto. ¿Qué momento hay para servirle?
Muchas gracias por el espacio y esperemos que se sigan presentando estos lugares donde poder también conversar nuestras ideas y como dice el dicho nuestro, hasta que muera el sol.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
Sergio Roja representa mucho para nosotros como territorio porque él fue una persona que luchó por nuestra tierra, por nuestros derechos, por defender nuestro derecho que por ley nos corresponde.
Aunque Jerry haya muerto en manos de usurpadores, vamos a seguir resistiendo y vamos a construir la autonomía del pueblo lorán. Aquí vamos a seguir existiendo y vamos a seguir viviendo.
En los últimos años en Costa Rica se intensificó la violencia contra los pueblos originarios por defender su derecho a la tierra, territorio que históricamente les pertenece. En menos de un año fueron asesinados dos líderes reconocidos por sus pueblos, Sergio Rojas Ortiz y Jerry Rivera Rivera, y aumentaron las agresiones que aún permanecen impunes. Pese a lo crudo de los ataques en la zona sur, los pueblos originarios se mantienen en pie, defendiendo sus tierras y territorios.
Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta es una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, DITSO, Voces Nuestras y esta emisora.
Como bien comentó Víctor en la entrevista, el territorio Chinaquichá, que se encuentra en Pérez Celedón, que es parte, que es una comunidad cabécar, comenzó un proceso de recuperación hace aproximadamente 2 años. Y se encuentra actualmente bajo muchísimos ataques, tanto de violencia física como este tema del desalojo que nos comentaba Víctor. Y bueno, tenemos ahora aquí la intervención de Efraín Fernández. Y bueno, él nos está contando un poco qué está pasando en este territorio de Chinaquichá. Él como persona que está participando activamente de esta recuperación en este territorio.
Muy buenas tardes, mi nombre es Efraín Fernández, indígena cabécar del territorio indígena Chinaquichá. Eso está al sur de Pérez Celedón, de San Antonio la Amistad, un territorio indígena donde hace mucho tiempo fuimos derrogados. En 2001 volvieron a entregar una parte del territorio, pero ya menos. En aquel tiempo eran 7.550 hectáreas, en el 2001 nos entregan 1.190. Entonces el 25 de mayo 2019 se comenzó una era, una marca, una lucha de la cual muchos hermanos indígenas lo hablaron, pero solo de palabras, simplemente esperando el gobierno, 40 años, donde más bien el gobierno lo que hacía era hundirnos más, engañando a los mayores, diciéndoles que les vamos a dar la tierra, territorio, pero al ello de esperar, el gobierno cada vez se alejaba más de la verdad. Entonces, el 25 hay un pueblo, hay un grupo, una casi que 9 jóvenes, la mayoría jóvenes se levantaron a decir, aquí estamos. Creo que una semilla que estiró Sergio Rojas. En aquel tiempo se oía la lucha, se oía todo lo que ejercían nuestros hermanos indígenas, bribris, cabécares, pero Chinaquichá estaba frío, estaba aislado, digamos. Nadie creía en Chinaquichá, todos veían a Chinaquichá destruido, a una destrucción donde nadie lo creyó, nadie sabía que Chinaquichá un día se iba a levantar, los mayores, la gente que habitaban, se fueron migrando del territorio porque el usurpador no nos daba trabajo, no había dónde trabajar, cada quien buscaba Pindeco, una empresa que hay piñera o bananera hacia Limón. Entonces un grupo se levantó, dijo no más, vamos a luchar y vamos a defender el derecho y a defender lo que es nuestro y los que nos han robado y los que nos han hecho por durante 40 años. Entonces aquí estamos y seguimos en esta lucha. No es fácil, hemos sido golpeados, hemos sido asesinados, porque sinceramente en esta lucha ya nos han asesinado dos compañeros, uno del territorio Salitre, otro del territorio Broran, Terraba, y hay más. Anteriores de eso hubieron más que callaron la voz, que el mismo gobierno se encarga de callarle la voz a los que luchan por la verdad, porque el que lucha por un ideal de buscar lo que es nuestro. Entonces, así estamos en Chinaquichá. Creo que el 7 de marzo nosotros tuvimos un ataque de los usurpadores, de los empresarios. Bueno, en eso se vio involucrado Gilbert Fernández, que es el dueño de Gafeso y Musoc. Fue uno de los terratenientes más pesado, digamos, hablándolo así, en dinero. Entonces, que provocó todos esos hechos junto con los marines, que es dueño de una universidad privada en San José, en varias, no solo de uno y de varias. Tiene demasiado terrenos aquí en Chinaquichá. Tuvimos un ataque el 7 de marzo, demasiado duro, donde primero nos echaron unas pandillas. Gilbert Fernández se encargó de traerlo con fofo de diferente lado, de Pérez, de todos esos lados. Entonces, eso fue, primero nos atacaron en ambas recuperaciones con machetes, armas. Todo fue muy duro hacia los niños, ver cómo los niños lloraban, cómo nos pegaban fuego a las casas, cómo nos quemaban las casas, las habitaciones de los compañeros, ver cómo pegaban fuego en las recuperaciones, ver cómo nos gritaban, cómo nos ofendían. Y después de eso, ver los terratenientes bajar en otro grupo, en otra manada, a sacarnos, a leñatearnos. Entonces, muy duro. El 7 de marzo fue muy duro. Fue muy duro, y eso fue demandado contra lo que es el gobierno, con el Poder Judicial, pero hasta en este momento no se ha hecho nada. El gobierno dejó eso inmune, no le ha dado seguimiento. Cuando nosotros lo vimos en foto, nosotros teníamos las fotos ahí, tenemos los videos de todo ese día, pero el gobierno no ha hecho nada, no hace nada, todo lo ignora y lo deja pasar, sabiendo quiénes son. Pero ¿por qué sabemos eso? Por el dinero. Todo esto es una política basada al dinero nada más.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Este es un tema que, como hemos venido viendo, es sumamente complejo, es sumamente importante que se visibilice. En Costa Rica se están dando violaciones terribles a los derechos humanos, ataques inspirados por el odio, el racismo, tanto del Estado como de muchísimas personas en este país que simplemente quieren apropiarse de esos territorios. Y bueno, como bien nos explicaba Paolo, de cuál es la forma en que nosotros, nosotras y nosotres podemos, como personas que no somos indígenas, podemos colaborar en esta lucha. Creo que también es importante visibilizarla, ¿verdad? Sabiendo que muchas cosas de las que suceden en los territorios, la gran mayoría de las personas de este país no las conocen, no se dan ni siquiera cuenta, y que los medios de comunicación empresariales, corporativos, cuando tocan estos temas lo hacen más bien para criminalizar a las personas indígenas que están en la lucha por sus derechos, por sus territorios. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa, quienes nos compartieron sus audios desde sus casas, desde sus territorios, y desde la Guanarred reafirmamos nuestro compromiso también como organización que quiere seguir visibilizando estas temáticas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Las esperamos el próximo jueves a ser las 6 de la tarde en el programa de radio El Telar.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves a ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.